Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y un minuto, 10 y 1 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, aunque el fútbol de clubes de élite ya está de vacaciones después de la final de la Champions ayer. Nosotros mantenemos la misma estructura que el resto del año. Vamos a estar hasta las 12 contándoles lo que ha dado de sí el día y desde la medianoche el tertulión, en el que hablaremos, por supuesto, mucho de la final de la Champions, que coronó al Manchester City por primera vez en la historia como campeón de Europa. Y, por supuesto, hablaremos también de la tensión que se vive en los partidos de ascenso a las diferentes categorías de nuestro fútbol, porque el desenlace de algunas eliminatorias ha sido realmente llamativo. Por ejemplo, en la victoria del Castellón ante el Depor o en la remontada del Castilla ante el Barça Athletic. Ha habido de todo y algunos episodios han sido, hay que reconocerlo, realmente desagradables. Pero lo último ha tenido lugar en Mendizorroza, en Álava, en Vitoria, donde se ha jugado la ida de la última eliminatoria en busca de un puesto en la primera división de nuestro fútbol. Se busca el equipo que acompañe al Granada y a la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división de nuestro fútbol. En el primer partido, Alavés 0, Levante 0, así que todo queda pendiente de Orioles del Ciutat de Valencia, partido de vuelta que se jugará el próximo sábado a las 9 en punto de la noche. Hasta Mendizorroza nos vamos, ahí está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, pues ha sido un partido bastante más divertido de lo que suele ser habitual a estas alturas de la temporada, ¿eh?
Sí, a ver, era previsible que pudiera acabar empate a cero, porque sí, ninguno de los dos equipos quería conceder. Pero es verdad que no es un 0-0 de esos que te vas y dices, madre mía, me voy a sacar los ojos. No, está entretenido. Ha habido ocasiones. Para el Levante ha tenido dos Johnny Montiel desde fuera del área peligrosas. Cuando ha salido Wesley por Buldini ha tenido también alguna. Y el Deportivo Alavés a la contra también las ha tenido. O sea que ha sido un partido entretenido, pero que queda todo para la vuelta. Recuerdo que como no hay penaltis y quedó por delante el Levante, si esto llegara así habría prórroga en Valencia el sábado a las 9 de la noche. Y si llegara la prórroga empatado, el que subiría sería el Levante, que quedó tercero en la fase regular.
Esa es la ventaja que tienen los equipos que quedan por delante en la clasificación cuando se enfrentan en este tipo de eliminatoria. Roberto Arrillaga, hola Roberto, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Se va contenta la parroquia Babazorra?
Bueno, todo pasaba por ganar hoy, ¿no? O ir al menos con ventaja en ese partido, sobre todo porque el empate le favorece al Levante, ¿no? Pero el Alavés ha dado una muy buena imagen, sobre todo en el inicio del partido y en el inicio también de la segunda parte. Luego sí, cuando los dos equipos se han abierto un poco, ha habido ocasiones, las ha tenido quizás más claras el Levante, pero también han sido entre Sivera y el fuera de juego, pues ha sabido evitarla, y el 0-0 deja todo abierto, o sea, una gran final, eso sí, a domicilio, y con uno de los tres resultados que solo te valen, que es el de ganar.
Se ha ido muy cabreado, sobre todo el técnico Luis García, con la actuación arbitral, ¿no?
Sí, se ha ido bastante enfadado. Pues primero porque el Levante ha estado en algunos momentos perdiendo el tiempo, no le ha gustado tampoco el reparto de amarillas, que tampoco ha sido muchas, no ha sacado demasiadas, ¿no? Pero sí que se ha llevado alguna más el Deportivo a la vez, o no ha sacado alguna que pretendía el propio técnico. Incluso se ha ido en un momento dado del partido al túnel de vestuarios, supongo que para que no le escuchasen todo lo que tenía que decir, por si acaso le amonestaban a él, ¿no?
Muy bien, pues estamos pendientes de si se dice algo interesante en la sala de prensa por parte de los dos entrenadores, así que volveremos enseguida hasta Vitoria. Hasta ahora, Roberto.
Hasta ahora.
Rubén, ¿te atreves a dar un vaticinio, a hacer un vaticinio, a dar un favorito para el desenlace de esta eliminatoria, o es complicado?
A ver, yo creo que el Levante es favorito por el resultado que ha sacado de la ida aquí en Vitoria y porque al Deportivo Alavés hoy, por ejemplo, ha tenido que jugar con el doble pivote, que es, en teoría sería suplente, porque Antonio Blanco se le ha tenido que ir convocado con la sub-21 y el otro día se le lesionó Salva Sevilla, que no llega a la vuelta. Entonces, para mí, esos pequeños detalles, tal y como llegan al final de la temporada, deciden. Y luego yo creo que el partido se lo puede llevar allí el que esté más inspirado de sus dos estrellas. Para mí, Luis Rioja y De Frutos, uno en cada equipo, están muy por encima de la categoría. y el que esté más inspirado a lo mejor de la victoria a su equipo. O sea, pues, yo, para mí el Levante es favorito ahora.
Muy bien, pues eso lo conoceremos el sábado a las 11 menos algún minuto, si no hay prórroga, y si no, pues media hora más tarde. Gracias, Rubén, buen viaje, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
A la vez 0, Levante 0, así que el sábado se decidirá qué equipo sube a la primera división. Semifinales del playoff de ascenso a segunda división, Castilla 3, Fútbol Club Barcelona 0. 4-2 había ganado el Barça en la ida. El Castilla se medirá al Eldense por un puesto en segunda división. Ahí hemos visto un episodio realmente lamentable, y es que cuando el Castilla ha marcado el tercer gol de penalti en la recta final, en la recta finalísima del partido, los jugadores del filial blanco se han marchado hasta la grada, han subido aparte de la grada, y esa grada con los seguidores empujando por el otro lado ha cedido. Ha habido algún herido leve, afortunadamente herido leve, pero este tipo de situaciones hay que evitarlas, porque luego estamos hablando de situaciones realmente dramáticas. Afortunadamente, insisto, no ha pasado nada, pero la imagen ha sido realmente llamativa. Y en esa misma categoría, Castellón 4, Deportivo 3, 1-0 había ganado el Depor en la ida. El Castellón se medirá al Alcorcón por un puesto en segunda división. Y tenemos que darle enhorabuena a cuatro equipos que hoy han ascendido a la primera REF, a la tercera categoría de nuestro fútbol, que son el Atlético de Madrid B, el Atlético Sanluqueño, el Granada B y el Recreativo de Huelva. En el Real Madrid, Nacho Fernández ha confirmado a los compañeros de Televisión Española que se queda en el conjunto blanco, se queda como mínimo una temporada. Se habló mucho de que había tenido algunas ofertas procedentes del extranjero, se lo ha pensado mucho y al final ha decidido seguir en el club de toda la vida. En baloncesto, semifinales de la Liga ACB, el tercer partido entre Unicaja y Barcelona, y el Barça se lo ha llevado el conjunto azulgrana. Se ha jugado en el Martín Carpena, Unicaja 79, Barça 90. El Barça domina, por lo tanto, la serie 2-1, es decir, está a una victoria de pasar a la final. En tenis, Novak Djokovic se ha proclamado campeón de Roland Garros después de imponerse al noruego Casper Ruud por 7-6, 6-3 y 7-5. El tenista serbio ya es el tenista con más títulos de Grand Slam, tiene 23, superando por lo tanto a Rafa Nadal. Además, arrebata el número uno del mundo a Carlitos Alcaraz. En motociclismo, Pecco Bagnaia se ha llevado la victoria en Mugello en la categoría reina del Gran Premio de Italia por delante de Jorge Martín. Los hermanos Márquez, los dos, se han ido al suelo. Por lo demás, victorias españolas. En Moto2, la victoria ha sido para Pedrito Acosta, y en Moto3 ha ganado Dani Holgado, que además domina claramente esta categoría, la categoría más pequeña del Mundial de Motos. Y en las 24 horas de Le Mans ha ganado Ferrari. Lo ha hecho después de 50 años, ni más ni menos. Así que enhorabuena a Ferrari y enhorabuena sobre todo a Albert Costa, que ha sido ganador también, en este caso, en la segunda categoría de esta prueba. Y en ciclismo, Jonas Vingegaard se ha llevado la general final del Criterion del Dauphiné. La última etapa ha sido para Guido Ciccone y ha comenzado el Tour de Suiza, y la victoria en la contrarreloj inicial ha sido para Stefan Kung. Y por supuesto estamos todavía con la resaca de la final de la Champions, que ayer, como saben, ganó el Manchester City contra el Inter de Milán. Está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estás en casa?
Estoy en casa ya, sí.
¿Sano y salvo?
Sí.
Vale.
No ha habido desperfectos a considerar.
Al menos aparentemente, ¿no?
Al menos aparentemente, sí, con poco sueño, pero en un viaje de estos también, por lo que dicen los que están acostumbrados a hacer este tipo de viajes, es bastante normal, o sea que no hay ningún problema. Y todo correcto. Hay mucha gente que se ha quejado, entre ellos un oyente esta tarde con Eri, que lleva muchos años yendo a finales de Champions, me parece que ha cumplido las 25 seguidas. Se han quejado de que el estadio estuviera tan lejos del centro,
claro,
y que fuera tan difícil llegar. Pero bueno, es que esta final, hay que recordar, Joseba, que estaba prevista en 2020.
Sí.
No se pudo disputar por la pandemia, en 2021 tampoco, y la UEFA se la debía a Estambul.
De hecho, el hecho de que se disputara el año pasado en el Estadio Saint-Denis fue una solución de urgencia que se buscó para tratar de encontrar una forma un poquito más fácil para el desplazamiento.
Sí, pero
de los
esa
seguidores
era por San Petersburgo, ¿eh? Es que ha habido tres años seguidos,
sí,
que la UEFA no ha podido celebrar la final de Champions donde lo tenía previsto, las, joder, ha tenido que cambiar. Así que esta, digamos, en esta volvemos un poquito a la normalidad, aunque me dijiste el otro día que habías estado en Estambul y sabrás que normalidad en Estambul
sí,
tampoco
sí,
mucho. Es una ciudad muy muy caótica, que tiene sus cosas para ver, pero que es muy caótica. ¿Es
sí, cierto? Señor. ¿A qué hora llegaste al hotel por la noche?
A las 4:15 de la madrugada. Sí, te voy a decir una cosa. Pensé que salir del estadio iba a ser mucho peor. Es verdad que había mucha gente, era muy tarde cuando salimos, no sé si eran a las 3:15 de la madrugada. Pero no nos costó mucho volver en metro. Es verdad que mi hotel estaba cerca del estadio, que había gente que tenía que ir al centro y eso era un trayecto de una hora o hora y cuarto. Te tenías que pegar un buen viaje si querías ir del estadio al centro, pero a mí me costó mucho menos, pensé que me iba a costar mucho más, pero sí, 4:30 llegar al hotel, tiempo para cenar, dar una ducha y esta mañana coger el avión de vuelta para Madrid.
¿Qué te dejó la final? Porque bueno, en líneas generales se podría decir que el City en cuanto al juego decepcionó un poco y que el Inter de Milán sorprendió un poco para bien.
Sí, hay una mezcla de las dos cosas, ¿eh? Yo creo que el Inter y todo el que salió, que por cierto no fueron muchos, los que salieron del Manchester City a hablar después en zona mixta, por lo menos con radios y teles que estábamos mezclados, reconocieron el mérito del Inter, incluido Guardiola, que dijo que él ya sabía que iba a ser una final muy complicada y así fue. El Inter es un equipo muy competitivo, lo ha demostrado durante toda la Champions y se lo puso también difícil al Manchester City. Y este tipo de partidos, Joseba, se definen por detalles menores. De hecho, la final que pierde el City hace 2 años es con el Chelsea también 1-0, marcador mínimo. Y así fue ayer, una final no muy vistosa, la verdad. Futbolísticamente no fue de las mejores finales que hemos visto. Pero tuvo tensión, tuvo emoción, tuvo ese tramo final del Inter que incluso pudo empatar y llevar el partido a la prórroga. Y el Manchester City al final justo campeón porque ha sido el equipo más completo de la temporada y se lleva un triplete histórico que ya consiguió el Manchester United a finales de los 90. Llevaba mucho tiempo un equipo inglés sin ganar 3 títulos grandes en una misma temporada, 2 domésticos y la Champions, y por eso todas las portadas de Inglaterra hoy hablan de eso, del histórico triplete que lo llamábamos aquí, treble, que dicen ellos, esos 3 títulos grandes para el Manchester City esta temporada.
Vamos a ver cómo se refuerzan los equipos, pues empezando por ejemplo por el Real Madrid para la próxima temporada, pero con la base que tiene el City, está en disposición de marcar un poco una época en el fútbol europeo, ¿eh?
Esa teoría tiene Maldini. Ayer lo estábamos hablando y él tiene la pedrada de que en la Champions, que es una competición muy particular, que es una competición muy distinta de las competiciones de la regularidad, el City puede marcar una época. Hay un detalle importante que hay que tener en cuenta, Joseba, que es la posible sanción del City en la Premier. Hay que recordar que planea esa amenaza de una sanción de la Premier por haber incumplido, creo que eran alrededor de 100 reglas de la competición. Y eso va a estar planeando en el aire en las próximas 2-3 temporadas. Es decir, que el City va a seguir incluso reforzándose, va a seguir fichando, pero la base ya la tiene construida. Y ha añadido a un equipo muy completo que tenía las últimas temporadas al máximo goleador. Es lo que decía el Cholo con Juanma el otro día, cuando estuvo en ese estudio. Si al final tienes al mejor equipo, te compras al mejor delantero, al más resolutivo, pues tienes todavía mejor equipo. Y es lo que le ha pasado al Manchester City, que no le resta mérito a lo que ha hecho el equipo de Guardiola esta temporada.
Y vamos a ver cuáles son los planes del City, porque Guardiola siempre ha sido un ultra defensor de que, aunque las cosas se hagan muy bien, de año a año hay que ir cambiando 2 o 3 piezas importantes en el equipo.
Y seguro que lo va a hacer. Ayer vimos, por ejemplo, hacer una final muy mala a Akanji, el suizo, que yo le había visto hacer partidos buenos esta temporada, y la final estuvo bastante mal, se le lesionó Kevin De Bruyne, tuvo varios contratiempos durante el partido, y hay algunas piezas que sí que se pueden cambiar, pero digamos la estructura, la base, ya la tiene hecha el Manchester City de Guardiola. Vamos a ver qué pasa con Gundogan, que en esta temporada ha sido un futbolista muy determinante, que termina contrato hoy, o sea, en los próximos días, termina contrato con el Manchester City, no ha renovado, y vamos a ver qué pasa con él, porque tiene varias ofertas, entre ellas una del Arsenal, de Mikel Arteta, que fue el segundo de Guardiola del City y que le conoce muy bien. Así que a ver qué pasa con Gundogan en las próximas fechas, porque es un futbolista capitán en el Manchester City, y a ver si hacen más fichajes, que yo creo que aunque haya sido un equipo ganador esta temporada, como lo decías tú, el City va a seguir fichando. Se va a gastar menos dinero que en otros años, pero va a seguir fichando seguro. Sí.
Claro, porque es que además él no ha aclarado su futuro en las declaraciones que ha hecho en los últimos tiempos, y es un jugador muy apetecible, pero también ahora mismo es difícil irse de un equipo como el City, ¿eh?
Claro, es un equipo ganador. Y además él ha sido una pieza
importante, claro, es el capitán. O sea que ya
lo comentábamos en la retransmisión, que Gundogan ha sido una pieza muy importante en esta temporada. Esta no ha sido tanto la temporada de Kevin De Bruyne, que era un futbolista, bueno, sigue siendo un futbolista muy importante en el Manchester City. Haaland ha batido los récords, los registros goleadores, 52 goles en toda la temporada, pero De Bruyne se ha hinchado a dar asistencias a pesar de no haber sido su mejor temporada en el City. Y sin embargo, Gundogan ha sido más, para mí, más determinante en el juego del City, en el funcionamiento de un equipo plagado de centrocampistas y que quería controlar en todos los partidos, aunque con matices en algunos. Gundogan ha sido importantísimo y es una pieza clave. A ver qué hace ahora Guardiola, si le convence para que se quede, si renueva o tiene que intercambiar esa pieza del City, que al final es un futbolista muy titular. Está Phil Foden, que en su momento amenazó con irse del equipo porque no jugaba lo que él consideraba que tenía que jugar, y Foden puede ser interior, pero al final Gundogan es una pieza clave de este equipo y vamos a ver qué pasa con él en los próximos días.
Sí, porque hay jugadores que se van a marchar del City, jugadores que han sido importantes en los últimos años y que han perdido protagonismo en los últimos tiempos, como por ejemplo el propio Phil Foden, o teniendo un caso más cercano, el de Aymeric Laporte, que se va a salir seguro del City esta temporada.
Sí, porque ha perdido el sitio, ¿eh?
Claro,
al final ha perdido
jugando con cuatro centrales no ha tenido sitio, o sea, y si juegas con cuatro y ya no tienes sitio, ya es como para replantearte la situación y el pensar que te tienes que ir de allí.
Laporte ha llegado a ser titular
indiscutible
con Guardiola.
Es verdad.
Un futbolista muy importante para él. Le hemos visto en partidos claves de Champions, por ejemplo, recuerdo uno en Anfield contra el Liverpool, que por cierto el experimento no salió, bueno, la prueba no salió muy bien, que es ponerle de lateral izquierdo. Ese partido no fue bueno para Laporte, pero en esta temporada es verdad que ha perdido el sitio y no tienes el sitio garantizado con Guardiola, que es un entrenador que ha demostrado que hay épocas en las que confía ciegamente en algunos de sus jugadores y en otras, si pierdes el favor del técnico, te quedas fuera. Mira Cancelo, tuvo problemas con el entrenador y ha acabado saliendo al Bayern. Laporte, si quiere jugar, pues lo normal es que pueda buscar una salida. Y ojo con el caso de Julián Álvarez, el argentino, campeón del mundo, campeón de Europa, que no es titular, indiscutible en este equipo. Acaba de llegar. Parece una salida inminente, difícil de pensar, pero si él quiere reclamar más minutos, si él quiere ser titular en un equipo, puede ser un nombre que esté sonando los próximos días también en el tema de mercado, que ahora nos encanta, ahora que acaba la competición, pues
claro,
nos pondremos a hablar de
eso. Lo que me sorprende es que no haya sonado ya, porque es un jugador jovencísimo que tiene unas cualidades extraordinarias, lo demostró en el Mundial, y tiene muy poco protagonismo en el City. Y por ejemplo,
sonará. Además,
que no haya sonado para el Madrid, por ejemplo, ¿no? Que dices, joder, es un jugador que tiene 10-12 años de fútbol por delante y que en este momento está atravesando una situación bastante delicada en lo deportivo, claro.
Refuerzo que sería muy interesante,
hombre,
porque es un futbolista muy joven, que puede jugar en la posición de delantero, que puede jugar escoltando a los delanteros como extremo en cualquiera de las dos posiciones de banda, que puede jugar como segundo punta por detrás de un 9. Es un futbolista que además, te iba a decir, que ha demostrado que cada vez que ha tenido minutos en el City los ha aprovechado con goles. O sea, su media de goles por minuto debe ser bastante buena porque ha aprovechado las oportunidades que ha tenido. Y le ha costado al Manchester City, estoy leyendo aquí, 23 millones de euros. O sea, quiero decir, ha sido un futbolista que no ha costado mucho dinero. Con lo cual, estoy mirando que su valor de mercado ahora mismo es de 50 millones de euros, según Transfermarkt. O sea, que es otro futbolista apetecible para este mercado. Otra cosa es, claro, a ver lo que decide él. A ver si él, como hizo Foden en su día, tiene paciencia y espera la oportunidad de jugar más minutos. Pero claro, teniendo a Haaland por delante, pues vamos a ver lo que juega Julián Álvarez si se queda en el City. Pero es una pieza de mercado apetecible y seguro que se va a hablar de él en los próximos días.
Y termino, por supuesto, todavía no hemos hablado de él, de Pep Guardiola. Durante los últimos años se le ha acusado muchas veces. Yo creo que le importaba más a la gente que es detractora de Guardiola que a él mismo el no ganar la Champions, al margen de aquellos dos títulos que consiguió con el Fútbol Club Barcelona. No lo ganó en el Bayern y no lo ganó en el City hasta ayer. Yo no sé si él se ha quitado un peso de encima con esto o no, pero ya a partir de ahora se está hablando de si es uno de los mejores o el mejor entrenador de la historia.
Bueno, que es uno de los mejores entrenadores de la historia.
Sin duda.
Al final esto es una cosa que cada uno tiene su opinión. Y además le decía yo a Eri esta tarde en Tiempo de Juego que Guardiola es un tipo que polariza mucho la opinión, como la polarizaba, por ejemplo, Luis Enrique. O sea, no entra solo la consideración entrenador, que yo creo que eso es prácticamente indiscutible, sino que entran otras cosas personales, que te caiga mejor o que te caiga peor, por las opiniones que dice a veces, por su ideología política, porque ha sido entrenador y un referente del Barça, y eso a los aficionados del Madrid pues no les hace mucha gracia. Ya entran otras consideraciones, pero el Guardiola entrenador, Joseba, es que es indiscutible. Por resultados en el Manchester City, en el tiempo que lleva, es verdad que la Champions es una guinda, ¿eh? Y yo, en las declaraciones de ayer de Guardiola, que se paró, tuvo la deferencia de pararse en zona mixta y charlar unos minutos con nosotros, la mayor parte en catalán, sí que le noté un poco ese alivio. El discurso oficial del club, tanto por su parte antes de partidos importantes en sala de prensa, como por parte de Chiqui Beguiristain o de Ferran Soriano, han sido quitar esa presión. Decir que el club no era tan importante ganar la Champions, sino que había otros objetivos y otros proyectos. Es verdad que es un proyecto global, es verdad que el Manchester City ha construido una ciudad deportiva. No sé si has estado en el Etihad.
No, no he estado.
Impresionante, en los alrededores del estadio. O sea, el proyecto, como proyecto global, es muy atractivo, es muy potente, pero que estaba construido para terminar ganando la Champions, vamos, como el Chelsea de Abramovich hace unos años, que la terminó ganando. O sea, es que eso es una evidencia. Y ayer lo notabas, que ellos se han quitado un peso de encima, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como la directiva del club, porque a partir de ahora les va a dar más tranquilidad para seguir trabajando. Y Guardiola lo remarcó en zona mixta, que esto les da, pues es otro ladrillo más. Han puesto otro ladrillo más y ahora seguir construyendo la casa, pero con la tranquilidad de que un gran objetivo... Esto da sentido, decía Guardiola ayer, esto da sentido a lo que venimos haciendo los últimos años.
A los cinco
años,
títulos
cinco ligas,
de Premier,
de seis,
tal, sí.
Todo eso es como la guinda del pastel. Y yo creo que ayer se notó en la relajación y en la distensión de los jugadores del City, que yo creo que durante el partido tuvieron en la cabeza que eran el equipo favorito. El Inter era, digamos, el underdog, el equipo que tenía que dar la sorpresa, y el City era favorito para todo el mundo, y hubo momentos de la final que yo creo que solo los jugadores lo tuvieron en la cabeza.
Muy bien, te quedas huérfano ya, ¿no?
Hombre, joder, que...
Futbolísticamente hablando, quiero decir, ya no hay Champions. Antes.
qué bajón. Pero tenemos Nations.
No hay Eurocopa ni... Bueno, la Nations
no,
va a ser,
no
va a ser
ni Mundial. Y te digo una cosa,
un pequeño remedio.
Después de una temporada tan intensa, con Mundial en medio...
Casi mejor, ¿no?
No nos va a venir mal. Pero tenemos Liga de Naciones con España en semifinales, contra Italia, en los Países Bajos, en los próximos días. A ver si pasamos a la final. Si no, recuerdo que hay tercero y cuarto puesto. Es decir, si perdemos la semifinal del jueves, habrá que jugar un tercer y cuarto puesto. Y con eso pues ya echamos el telón a la temporada, que ha sido intensa y que la hemos vivido con mucha pasión.
Pues la semana que viene te hago la pregunta otra vez, para ver qué
Muy
respondes.
Bien.
Vale.
Te la contestaré.
Un abrazo, Ángeles, gracias.
Gracias, Joseba, un abrazo.
Hasta luego, chao. Pues chao. De eso vamos a hablar, de la Liga de las Naciones, que se juega, en cuanto a la selección española se refiere, el próximo jueves, el partido semifinal contra Italia a las 9:15 de la noche, y después el domingo el tercer y cuarto puesto y la final. Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Vamos a mezclar aquí la actualidad del Madrid con la selección, porque uno de los integrantes de la selección, Nacho, ha confirmado hoy a los compañeros de Televisión Española que se queda en el Madrid, o sea, se despeja otra de las dudas que había de cara al futuro en el conjunto blanco.
Sí, lo ha hecho oficial, algo que ya comentamos el pasado lunes en el partidazo. Al final, sobre todo, tenía sobre la mesa una propuesta del Inter que le ha hecho, la verdad, dudar, porque él nos contará mañana tenemos cita con Nacho en el partidazo, el nuevo capitán del Real Madrid, cuáles han sido sus motivos que le han llevado a las dudas. Principalmente él, en algunos momentos de la temporada, no ha sentido esa confianza de Ancelotti, que le llegó a reconocer que probablemente haya sido injusto con él. Como digo, lo ha estado dando vueltas hasta el final, pero ha decidido quedarse. Lleva toda la vida en el Real Madrid, ha sido capitán de todos los equipos inferiores en los que ha jugado, y como digo, la próxima temporada va a ser el capitán de la primera plantilla. Les confesaba a nuestros compañeros de Televisión Española que sigue en el Real Madrid.
Voy de la mano con mi club y con mi familia. Siempre hay, por supuesto, ofertas de fuera, pero bueno, he decidido quedarme un año más. Estoy contento por ello y con muchas ganas de seguir ahí.
Pues nada, si está contento, quería seguir, pues ya está. Felicidad total para Nacho Fernández, que seguirá una temporada más en el Real Madrid. ¿Mañana llegan los internacionales del City, Miguel?
Porque
llegan mañana, eso quiere decir que no van a estar en las celebraciones en las calles de Manchester.
Sí, mañana se incorporan. Hoy en principio había planificada doble sesión, pero ha levantado la matinal el seleccionador Luis de la Fuente, que ha preferido programar unas sesiones de vídeo. Esta tarde sí ha habido entrenamiento a las 7, en principio están los 21 bien. Mañana, como dices, se van a incorporar tanto Rodri como Laporte, los dos flamantes campeones de Europa con el City, y el próximo... la tarde la selección viaja ya a Países Bajos para preparar ese partido el miércoles ante Italia, que como decía antes Evangelio, será la segunda semifinal de esta Liga de Naciones.
El tercer y cuarto puesto se disputa el domingo también.
Sí, sí, sí. Tercer y cuarto puesto se juega en Echede, en la ciudad donde se va a concentrar España, donde va a jugar contra Italia. Y si jugamos la final, esperemos que sí, se disputará, se celebrará en Rotterdam.
Muy bien. Pues mañana hablamos, Miguelito, desde la ciudad de fútbol de Las Rozas. Un abrazo, hasta mañana. Ah, bueno, espera, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Que se me quedaba en el tintero la comparecencia de Gabri Veiga hoy, el jugador del Celta, por el momento, que está ahora con la selección, pero claro, ha comparecido ante los medios y la gran mayoría de las preguntas han ido dirigidas hacia su futuro. Tenía pinta de que la respuesta estaba bien estudiada.
Se ha hablado mucho de tu futuro. No sé si pensaba cerrarlo después del europeo.
No estoy pensando en mi futuro. Quiero vivir el presente.
Tu futuro ha hablado solamente en público el presidente del Celta y ese día no nombró al Real Madrid. Si a ti te consta que el Madrid ha preguntado por ti.
Como dije antes, ya creo que estoy aquí con la selección. Quiero vivir el presente y en el futuro ya se verá.
Entre los tantos nombres también hay el nombre del Napoli. No sé si sabes algo.
Como dije las anteriores veces, no estoy aquí para hablar de mi futuro.
Si estás estudiando periodismo sabrás que lo nuestro es insistir. ¿Tú crees que la mejor manera de seguir ayudando al Celta es salir?
Entiendo tu parte como periodista de insistir y espero que tú también entiendas la mía de insistir en que ahora estoy centrado con la selección.
¿Para ti madurar sería mejor en España o fuera de España?
Quiero madurar día a día y no estoy pensando en lo que pueda ocurrir en el futuro.
Si el Madrid tocase tu puerta, ¿el Madrid pasaría a ser la primera opción?
No estoy pensando en lo que puede pasar en el futuro.
¿Cuánto tiempo le has dedicado a pensar cómo voy a esquivar las 200 preguntas que va a haber sobre mi futuro?
Relativamente poco, porque soy bastante maduro en ese sentido. También me ha ayudado aquí mi compañero Diego. Sí que no estoy acostumbrado a hablar en público, pero creo que lo estoy haciendo bastante bien.
¿Ha sido curiosa la comparecencia de Miguel?
Pues nada, sí, sí, aquí entre el por el momento de Benzema y el quiero vivir el presente de Veiga, pues nada. Por cierto, déjame comentarte en cuanto al Real Madrid, que mañana ya va a ser presentado Fran García, el martes Brahim Díaz, que vuelve al Madrid después de 3 años en el Milan, amplía contrato del 25 al 27, y como hemos comentado este fin de semana, vamos a ver qué pasa con Luka Modric, porque le siguen tentando de Arabia, después de que finalmente no se haya marchado para allá Leo Messi, han subido la oferta, y a ver qué pasa en los próximos días. No sé yo si tendremos un nuevo capítulo Karim Benzema, o Luka Modric decidirá quedarse en el Real Madrid, pero la oferta es suculenta, y a ver qué decisión toma el croata en los próximos días.
Muy bien. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
Y aquí está Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
Vamos
noches.
Vamos a hablar de un asunto que a la mayoría de la gente le pone de los nervios en los últimos meses, que es la selección femenina y la convocatoria, dichosa convocatoria para el próximo Mundial.
No he tenido tantas ganas de que sea lunes en la vida.
En la vida. Bueno, y lo que te espera, ¿eh? Espera, espera. Mañana Bilda da a conocer el número de convocadas, que son cuántas en concreto.
No, mañana da a conocer la prelista, claro, así que esperamos 26. 26.
Para un final de
23.
23.
O sea, tres descartes en principio para el día 30, pero igual, viendo cómo va todo en la selección femenina de fútbol, igual no sorprende con una convocatoria de 30. Mi información es que serán 26, por lo tanto, tres descartes. Ya avanzamos en el partidazo de COPE los nombres de tres jugadoras que no han movido ni un centímetro su postura y a día de hoy no lo han hecho, que son Mapi León, Patricia Guijarro y Claudia Pina, las tres futbolistas del Barça, y una muy importante que sí lo hizo y es Aitana Bonmatí, es decir, que sí ha mandado el mail a la federación. Hoy ha habido una noticia, Joseba, y es que Mariona Caldentey, futbolista también del Barça, futbolista balear, ha hablado en Sport IB3 y ha sido la primera de las 15 que ha hablado de forma clara de su disposición para estar mañana en la lista. Ha dicho, sí, estoy disponible para el seleccionador.
Vale.
Por lo tanto, tenemos ahí una futbolista más del Barça que sí ha mandado el mail y a la que mañana Bilda puede llamar, porque esto es como todo. Ellas se han mostrado disponibles, pero Jorge Bilda mañana puede decidir no incluir a ninguna de las 15 y seguir con las que han llegado hasta aquí.
Claro, pues esa es la segunda pregunta. ¿Qué barruntas tú?
Ha llamado a algunas futbolistas, Jorge Vila.
De las 12.
De las que han ido en las últimas convocatorias, las ha llamado para advertirles, para que estén preparadas porque pueden no volver, porque su sitio las va a ocupar una de las futbolistas que no han ido a las últimas convocatorias.
O sea, que habrá jugadoras de las que yo creo, 15 que inicialmente dijeron sí, que no querían seguir.
Exacto. Yo creo que quizá, evidentemente, no van a ir todas las que sí han mandado el mail, que según mis cálculos son unas 8. Igual hay 5 o 6, pero sí, mañana vamos a ver de vuelta a futbolistas de las 15 y, por supuesto, a Alexia Putellas.
O sea, Alexia Putellas estará en la convocatoria.
Alexia Putellas, a mí me parecería mañana una sorpresa mayúscula que no esté. O sea, Alexia Putellas va a estar en la lista de Jorge Vilda mañana.
Vale. ¿A qué hora se va a conocer la lista?
A las 4 y va a ser en el mismo evento. Normalmente estamos acostumbrados a que sea unas horas antes de la comparecencia de Jorge Vilda, pero se va a hacer todo en un único evento en el que a partir de las 4 se va a conocer la prelista y luego Jorge Vilda hará una rueda de prensa para contestar a las preguntas de los medios de comunicación.
Pues yo creo que hablaremos mañana bastante de todos.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, pues aquí
así que
estaremos.
Nada, vete a descansar. Gracias.
Adiós,
Andrea.
Chao.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo, además del mundo del deporte. Ya está preparado Guillermo Vila. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Seguimos muy pendientes del estado de los 4 niños de Colombia que fueron rescatados tras pasar 40 días en medio de la selva. ¿Qué es lo último? Bueno, el padre de los chicos, Manuel Ranoque, ha contado esta tarde que su hija mayor de 13 años le ha explicado que la madre sobrevivió 4 días tras el accidente de la avioneta en la que viajaban.
Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse, y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.
Los pequeños siguen ingresados en el Hospital Militar de Bogotá, pero su estado general es bueno. Y apuntamos también la última hora de la guerra de Ucrania. Esta tarde, el ejército de Kiev ha asegurado que ya ha obtenido los primeros frutos de la contraofensiva, con la que pretenden recuperar territorio conquistado por Rusia. Ucrania asegura haber reconquistado 2 aldeas en la región del Donetsk. Estas localidades están a unos 100 kilómetros de la ocupada ciudad de Energodar, donde se encuentra la planta nuclear de Zaporilla. En todo caso, las operaciones de Kiev parece que se encaminan a cerrar el paso ruso a Crimea, lo ha explicado en COPE Jesús Argumosa, general del Ejército de Tierra español.
Los objetivos fundamentales de Ucrania es cortar el corredor terrestre que va más o menos del Donbass hasta Crimea, ¿no? Es donde creo que Ucrania quiere cortar este corredor para evitar el apoyo fundamental a Ucrania, ¿no?
Y el día está siendo muy duro en el municipio de Moralzarzal, en Madrid. De ahí eran las 4 chicas, 3 de ellas menores de edad, que han muerto hoy en un accidente de tráfico cuando volvían del vecino municipio de Collado Villalba. Esta tarde hemos podido hablar con el alcalde del municipio, con Juan Carlos Rodríguez, quien ha señalado lo peligrosa que es la carretera en la que se ha producido el accidente.
La carretera es peligrosa y algo hay que hacer porque ya son muchos accidentes en ese tránsito. También, como digo, se convive con muchísimos ciclistas y eso hace que sea una carretera muy peligrosa.
Algo hay que hacer, nos decía el alcalde, que también nos ha contado que el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial en el municipio. Luto también, por cierto, en la provincia de Jaén. Allí, en Andújar, un policía ha muerto al tratar de sofocar una discusión entre 2 vecinos. Su agresor también ha muerto al ser abatido por otro policía que se encuentra herido leve. Y miramos ahora al cielo. La tarde ha sido muy complicada en el interior de la provincia de Castellón. Las fuertes lluvias han dejado 101 litros por metro cuadrado, pero 84 de ellos en tan solo una hora, ha ocurrido en la localidad de San Vicente de Piedrahíta. Sí, bajaba el agua esta tarde en ese municipio. Sobre las 7 de esta tarde se han dado 3 focos de tormenta, los más intensos en la comarca del Camp de Turia y sobre todo en el Alto Mijares, con lluvia, con granizo y con rayos. Y mañana vuelven las tormentas a buena parte de nuestro país. Hasta 17 provincias de la mitad norte peninsular van a estar en este lunes en aviso amarillo por tormentas y por lluvias. Se mantendrá la situación inestable, por tanto, en amplias zonas de España, con Galicia y el Cantábrico bajo cielos nubosos y tormentas que podrán podrán ser fuertes en áreas montañosas. El calor, las altas temperaturas vendrán el próximo martes. Lo explica Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
La próxima semana comenzará con un aumento de la inestabilidad. Las tormentas y chubascos serán de nuevo frecuentes el lunes y el martes, pero a partir del miércoles es probable que la situación se vaya ya tranquilizando, dominen las altas presiones y con él predominarán los cielos despejados, las tormentas quedarán acotadas a áreas montañosas y las temperaturas subirán de forma clara.
Y hace unas dos horas que ha cerrado sus puertas la edición número 82 de la Feria del Libro de Madrid. Lo ha hecho con un homenaje a Javier Marías y, según sus organizadores, con una asistencia de público similar a la del año pasado. Bueno, y a esta misma hora, dentro de 6 semanas, estaremos contando los resultados de las elecciones generales. Los partidos tratan de armar sus listas, sus coaliciones, no sin sobresaltos. Este mismo fin de semana, el PSOE ha aprobado las suyas, sus listas, de cara a esos comicios del 23 de julio. Y de todo ello va a hablar mañana en esta casa el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Mañana está Herrera en COPE, Joseba, como para perdérselo, ¿eh? A las 9 Zapatero y a las 10:30, y es nada, José María García, que viene a la radio a repasar su apasionante historia y la serie que protagoniza en Movistar.
Muy bien, pues ya tenemos cita para mañana entonces. Guillermo, feliz semana, muchas gracias.
Un abrazo, Joseba, chao.
Chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:35, hora menos en Canarias. Hasta las 12 estamos repasando la actualidad de este domingo, de este domingo 11 de junio. Y a partir de las 12, como todos los domingos, el tertulión. Hasta la 1:30 de la madrugada, la cita habitual en la sintonía de la cadena COPE. Seguimos repasando, como por ejemplo, la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué hoja de ruta se ha marcado el Barça para esta semana?
Bueno, hoy de momento en Barcelona todas las portadas son para Pep Guardiola y para el Manchester City y su primera Champions ahí en Inglaterra, la de Pep Guardiola. Y están muy pendientes aquí de Gundogan, que es la prioridad absoluta de Xavi, además del mediocentro. Ayer todo el mundo le preguntaba, tras levantar la Champions con el City, qué pasaría con su futuro. Ya te contaba ahora Evangelio que no despejó dudas y que no ha respondido de momento a la oferta de renovación del City. El Barça compite, son conscientes de que compiten con muchos clubes, que no hay nada hecho, pero confían en el compromiso verbal que alcanzaron con Gundogan hace ya semanas, por 3 temporadas, reuniones que ya contábamos aquí en la cadena COPE, entre Mateo Alemany y su representante. Incluso Xavi ha hablado en varias ocasiones con Gundogan, se implica siempre para convencer a los futbolistas. Veremos qué pasa, pero la hoja de ruta en Barcelona pasa por la planificación deportiva. Está el técnico Xavi unos días de vacaciones en París, el viernes se reunió con Laporta, Mateo Alemany y Deco para cerrar su renovación y para hablar de los fichajes que pide. Aunque ahora mismo no hay fair play para nadie, por eso su renovación no se va a anunciar hasta dentro de unos meses, porque la prioridad ahora son las ventas de futbolistas y refuerzos. Fichajes que pide, ya lo sabéis, el recambio para Busquets, el mediocentro y después Gundogan como gran prioridad. De momento, lo que sí que ha hecho el Barça es cerrar, prácticamente está cerrado el fichaje de un central senegalés de 18 años, no sé si lo conocéis, que se llama Mikael Faye, del NK Kustosiac, de Zagreb.
Nos lo pones difícil, ¿eh? Si ya conocemos al muchacho, ojo. Ángel ya se puede ir al paro,
no,
y Maldini también.
Si veis fútbol internacional, seguro que lo tendréis controlado, ¿no?
Sí, la Champions, Zagreb. Yo he visto la Champions de fútbol internacional, pero no lo he visto por ahí, ¿no?
En cualquier caso, es para el juvenil o para el Barça Athletic. Supongo que Maldini y Evangelio sí que lo conocerán.
No, no, pero dicen 4 tópicos y nos lo creemos. Y parece que sí lo conocen, pero no.
Bueno,
no,
pues cuando esté cerrado ya les preguntaremos los tópicos. Llega por 5 millones de euros más variables. Y el que llega mañana a Barcelona, pero no para que lo fichen, es Vinicius. Vinicius y la selección, porque Brasil juega un amistoso en Barcelona. Rafinha, por ejemplo, no tendrá que moverse. El 17 de junio, el próximo sábado, contra Guinea Guinea Ecuatorial en el campo del Español, que es el primero de los dos amistosos que va a jugar la canariña en Europa. Primero en Barcelona y después se irán a Lisboa.
¿De qué juega el refuerzo del Barça?
Central. 18 años, senegalés.
Senegalés.
Pues, Mikael Faye.
Pues ya te digo que es un central expeditivo, que es alto, que tiene un buen juego aéreo y buen manejo del balón y buena salida, que es lo que busca precisamente el Barça. A que ahora sí. Parece que sabemos de...
Muy bien. No, me ha quedado claro, Joseba. Al primer equipo centrales, por cierto, no le van a faltar, porque cuando pueda ser inscrito Íñigo Martínez tendrá 6, Xavi, pero bueno.
Algunos saldrán.
También reforzar, sí. Bueno, lo veo complicado, que salga alguno, sinceramente, porque se habló de vender a Christensen, pero Xavi no está muy por la labor y Eric García, por lo que me dijeron la semana pasada, tampoco tenía intención de moverse, así que vamos a ver cómo lo gestionan.
Muy bien. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Un beso.
Hasta mañana, adiós. Los partidos de la fase de ascenso, en los que ha habido cosas destacables. Por ejemplo, en la victoria del Cartagena contra el Deportivo de La Coruña. Pepe Torrente ha estado en ese partido. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Oye, Cartagena, he dicho Cartagena, no, Castellón. El Cartagena está en segunda división ya. Estarán los de Cartago Nova diciendo, pero lo que dice este. Castellón Deportivo de La Coruña. Vaya desenlace de partido habéis vivido hoy, ¿eh?
Pues sí, una auténtica locura, porque al principio el Castellón se puso 2-0 en prácticamente media hora, tenía la eliminatoria encarrilada, luego empata el Depor, luego el Castellón otra vez por delante, luego el Depor vuelve a igualar la eliminatoria, y eso con errores de Macay, la expulsión del portero deportivista, que lo está pasando fatal, por cierto, porque es coruñés, es del Depor, se formó en las categorías inferiores y evidentemente va a fallar en el día más importante de lo que llevamos de temporada. Un portero que tantas veces ha salvado al equipo, pues hoy la verdad es que ha cometido fallos importantes. Y el Depor, lo peor de todo, Joseba, es que por cuarta temporada consecutiva va a estar fuera del fútbol profesional. 4 años, ¿eh? Estamos hablando del peor momento de la historia de uno de los equipos que es campeón de liga, porque hay que recordar la historia que tiene el Depor y por cuarto año consecutivo va a estar fuera del fútbol profesional. Pero más allá de eso, de los errores de Macay hoy o de que el equipo no fue capaz de superar al Castellón, el Depor quedó cuarto en la fase regular. De hecho, el Castellón pasa porque fue tercero en su grupo. El Depor lleva haciendo las cosas muy mal durante mucho tiempo y al final pues las consecuencias pues son las que son. Y el Depor 4 años sin pisar el fútbol profesional.
Bueno, pues nada. El año que viene, a ver qué pasa. Desde luego que no
decaiga. A levantarse y a seguir.
Sí, que ya no decaiga el ánimo y que sobre todo que no se venga abajo la gente del Depor, porque hay que seguir empujando hasta conseguirlo. No cabe
esos otra. 25.000 aficionados, 25.000 claro. Socios que haya hecho el Depor, seguro que el año que viene van a estar ahí empujando y seguro que Macay, que está pasando una noche horrible, se va a levantar y seguro que va a terminar celebrando un ascenso con el Depor. Ya verás.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Buenas noches.
Y por supuesto, enhorabuena al Castellón, que se enfrentará al Alcorcón en busca de un puesto en la segunda división de nuestro fútbol. Y la otra eliminatoria de la que tenemos que destacar cosas es el mini derbi que se ha disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas y que ha supuesto la remontada del Castilla contra el Barça Athletic. Santi Duque ha estado contándolo en tiempo de juego. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches a todos.
Qué barbaridad, qué tensión se ha vivido hoy en ese partido, ¿eh?
Pero desde el principio, ¿eh? Había un ambientazo tremendo. Nosotros hemos llegado por cerca de 2 horas antes del partido y ya estaba el parking del Di Stéfano prácticamente lleno. Se han vendido 5.017 entradas, es decir, pues casi no quedaba ninguna butaca libre en el Coliseum, en el mini Coliseum blanco, y desde el principio ha habido bastantes piques, sobre todo con Stanis, el extremo zurdo del Barça, que estaba un poco enganchado ahí con el banquillo del Real Madrid, con Raúl y con la grada. Ha marcado rápido el Castilla, ha sido un golazo tremendo de doctor de cabeza. Se ha puesto 1-0 y ahí ya estaba a solo un gol, Joseba, de forzar la prórroga y, como quedó mejor clasificado que el Barça, de no ir a la ronda de penaltis, de si el partido terminaba así después de la prórroga, conseguir clasificarse. Le ha costado mucho más en la segunda mitad al Real Madrid-Castilla. Me ha llamado mucho la atención que el Barça ha perdido muchísimo tiempo en la segunda mitad, pero cada vez que había un saque de banda, un saque de puerta, una falta, estaban perdiendo los chicos de Rafa Márquez mucho tiempo. Al final ha marcado Iker Bravo en el 78, primer balón que tocaba, lo ha metido para dentro de cabeza, y en el 94 hay una mano clarísima de Dionku, del central senegalés del Barça. Marca Sergio Arribas, que no había sido titular porque estaba tocado, y haya sido el momento más tenso de todos y el más preocupante, Joseba, porque se han ido los chicos a celebrarlo en la valla. Se ha subido Sergio Arribas a la valla y se ha venido abajo un sector de la valla del Di Stéfano. Afortunadamente, después de hablar con la gente del Real Madrid, nos dicen que se ha atendido a 5 personas, 2 leves, pero ninguno ha requerido atención hospitalaria, así que bueno, pues se ha quedado en un susto que podía haber sido mucho peor. Pero remontada del Castilla, que se la va a jugar con el equipo de Ganga, con el Eldense, el primer partido en el Di Stéfano y el segundo allí en Elda.
Pues muy bien, pues de estas dos eliminatorias saldrán los dos últimos equipos que ascenderán a la segunda división de nuestro fútbol. Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, yo se va, un abrazo.
Volvemos a Mendizorroza, después ese Alavés 0, Levante 0. ¿Qué se ha comentado en la sala de prensa? Lo más destacado, Roberto Arrillaga.
Pues, Joseba, al final de la rueda de prensa de Luis García Plaza, después de terminar las preguntas, cuando justo ya se ha levantado la silla, ha vuelto y ha dicho, bueno, quería agradecer la afición, quería agradecer el ambiente que he vivido aquí, por si no vuelvo. Y nos hemos quedado un poco como, ¿cómo? Espera, a ver, que todavía queda tiempo y la posibilidad, además, de un contrato que tiene con el Deportivo Alavés de renovarse, ¿no? Unilateralmente, si asciende el equipo. Pero bueno, no sé qué le ha pasado justo cuando terminaba, ¿no? Han coincidido los dos entrenadores en el análisis del partido, o sea que la primera parte ha sido para el Deportivo Alavés, donde ha estado, decía Calleja, mucho más activo que, y a pesar de jugar 24 horas más tarde que el propio equipo granota, y el entrenador del Deportivo Alavés ha dicho que tenía que haber marcado en esa primera parte, porque en la segunda ya sí que ha pertenecido más en dominio y en ocasiones, sobre todo al Levante, donde bueno, pues el Deportivo les ha sufrido mucho más y ha estado mucho más cómodo el equipo de Calleja, del que dice sentirse muy orgulloso y que todavía, y a pesar de que le valgan 2 de los 3 resultados para el partido de vuelta, dice que la eliminatoria está al 50%. García Plaza dice que no, dice que tiene un poquito más de favoritismo el equipo granota, y ha acabado así también, no con esas declaraciones de gracias, sino justo antes de esas ha dicho Luis García Plaza que no va a ser fácil, pero que ve al equipo vivo y que hay una opción y él la ve. Ya veremos.
Va, vale, pues ya lo veremos. Gracias, Roberto. Hasta mañana. Un abrazo.
Adiós.
Las 12 menos cuarto, hora menos en Canarias. Dejamos el fútbol, vamos a hablar de otras cosas. Angelito García, París. Hola, Angelito.
Joseba Larrañaga, Madrid. Muy buenas. ¿Ves qué bien sale cuando me dices tú las cosas en orden?
Claro que sí. ¿Qué tal estás, Angelito? Has tenido un mal día,
Uy, he tenido un mal día.
Sí.
Hoy prefería que... Bueno, da igual.
Hoy has conocido...
No en detalles, pero bueno.
Hoy has conocido cómo se manejan los seguratas de las grandes figuras del deporte mundial.
Bueno, los gorilas con muy poco cerebro que se quedaron anclados en cuando el ser humano era todavía el hombre cromañón y desde entonces no han vuelto a evolucionar. Pero bueno, da igual. Si el resumen es que...
Bueno, resumen
es... Por contarle un poco a la gente lo que ha sucedido.
Claro,
por contarle a la gente un poco lo que ha sucedido. Estamos a la salida del palco de Roland Garros, donde, por cierto, el año pasado entrevistamos a Felipe VI, es decir, para que vea a la gente, al rey de España, para que vea a la gente que es una zona en la que podemos estar, en la que los periodistas trabajan con normalidad y en la que no pasa absolutamente nada. Imaginaos un terreno de 50 metros con 2 cordones de seguridad, uno a cada lado, y periodistas en medio que pueden moverse y trabajar. Estaba con 4 compañeros, con otros 3 compañeros de Radio Monte Carlo, de Eurosport y de Europa 1. Es decir, 2 radios francesas y la tele oficial. Y sale primero Zlatan Ibrahimovic, entrevistan con total normalidad y vuelven, pues oye, los 40 segundos que tienes hasta que salga del cordón y ya se meta entre el público. Y cuando sale Mbappé, yo me pongo a un lado, ellos al otro, y en su lado ellos pueden preguntar sin ningún tipo de problema, absolutamente, andando a la vez de Mbappé, como tantas veces hemos hecho, y si quiere el deportista que conteste, y si no, no. El año pasado lo hice con Lewandowski, por ejemplo. Y yo me encuentro con un gorila, ya te digo, con un es que no quiero utilizar otros términos, da igual,
no,
que,
no
que se dedica primero, y se oye en antena perfectamente, que es lo que más me molesta de todo esto, que se haya oído todo en la antena de la cadena COPE y que haya ensuciado este micro con todo eso. Se pone a empujarme, se pone a agredirme, tengo arañazos por toda la espalda, me engancha el cuello, de todo, mientras me va apartando, mientras yo intento seguir preguntando. Pero bueno, eso... Pues oye, más o menos alguna vez me ha pasado, lo típico que, oye, se extralimitan un poco en su trabajo, tú estás intentando preguntar, él está intentando apartarte, bueno, pero es que lo peor de todo esto es que se oye en la antena perfectamente, que yo luego ya digo, oye, nada, Mbappé saluda a un chico que está en una silla de ruedas, se va hacia el parking, y cuando ya, si es que había habido algún peligro de cara a que pensase en el cerebro minúsculo de este señor, que había algún peligro para Kylian Mbappé por hacerle preguntas sobre Florentino Pérez, pues Mbappé ya se ha ido, ya no hay ningún peligro. Y cuando me giro y estoy hablando con Neri Frade, ya situándole un poco y contándole lo que tal, de repente noto por la espalda cómo este mismo orangután me coge del cuello, me arrastra, que me cuesta seguir el paso, que casi me tira al suelo durante 40 metros hasta el otro cordón, que ni siquiera me saca por el cordón más cercano. Mientras eso se oye todo en antena, que no puedo ni cerrar el micro, y me saca ahí fuera. Entonces, bueno, el resumen de lo de luego es más o menos: Roland Garros, la policía no puede hacer nada, Roland no me sirve de nada denunciar ni poner tal porque voy a perder muchísimo tiempo y no voy a ganar nada, me lo han dicho varios abogados. Roland Garros me dice: tienes toda la razón, te pedimos disculpas oficialmente, el jefazo máximo de seguridad, este señor le vamos a despedir y no va a volver a trabajar para nosotros, y ya me tengo que conformar con eso, ni siquiera que me lo pongan por escrito, y bueno, pues me conformaré con eso. Vuelvo a hacer la fila esa y me encuentro a ese mismo señor en la puerta, haciendo su trabajo, nadie lo había despedido, desde dos horas antes me lo habían prometido, y riéndose en mi cara, y él, como sintiéndose triunfador, de mira, aquí sigo yo, mientras tú estás agredido, humillado en la antena y delante de tanta gente, vacilado porque y mentido porque te hemos dicho que la única excusa y la única justificación que podía sacar, que es que a este señor le despidiesen y que yo tenía toda la razón, resulta que es todo mentira y que este señor sigue trabajando ahí.
Bueno,
ese es el resumen.
Yo me alegro mucho de que no haya sacado el brazo a pasear, porque entonces sí que hubiéramos tenido un problema importante.
No,
tú cuando te pones violento...
Tú te ríes mucho. Yo lo que te digo es que tú me hubieses venido muy bien hoy, porque,
mira,
porque
estoy tú viendo, sí que hubieses mira, podido plantarle cara. En Radio Televisión ahora mismo están poniendo una película de Bud Spencer. O sea que la próxima vez, el año que viene vas a ir a...
Está repartiendo estopa, Bud, ¿eh?
Si llegas a estar tú, o llega a estar mi Germán Dobarro, o llega a estar mi Parra, otro gallo hubiese cantado.
Si llego a estar yo, en cuanto veo que tienes un conflicto con el gorila, te agarro del, el que te agarro del cuello soy yo y te saco de allí, pues digo, porque si no, los que vamos a salir mal vamos a ser tú y yo, los dos.
El resumen, Joseba, es que me siento con una rabia y una impotencia enorme, pero que aquí el micro de la cadena COPE está para otra cosa. O sea que vamos a contar lo que ha pasado en la pista y lo que le importa.
Has hecho como con los árbitros, o sea, esto está para otra cosa, después de 5 minutos contando la anécdota.
Ya, chico, más te digo que te lo cuente.
Es verdad, es que la gente quería saberlo, Angelito, y a la gente hay que...
Sí,
y mira, me da pena básicamente porque el día venía bien, porque ha ganado Djokovic, tiene 23 sí, Grand Slam y estabas tú especialmente contento por ello.
Ya para rematar, me había dado una alegría a Nova Djokovic, ¿no?, proclamándose el mejor tenista de la historia, o al menos el más exitoso con más títulos, que no el mejor deportista, que no lo va a ser nunca, porque se va a ser siempre don Rafael Nadal Parera, pero sí que había ganado un gran partido, un primer set muy duro ante Casper Ruud, en el que la derecha del noruego nos ilusionó, luego evidentemente el resto del partido muy controlado por Nova Djokovic, que evidentemente, y esto ya va en serio, ha hecho un partidazo espectacular, sube el nivel cuando lo necesita, las mil maravillas, y se merece haber ganado este título, lástima de lesión de Carlitos, y ya tiene 23 y es el gran favorito para Wimbledon, y hasta el año que viene no tenemos a Rafa de vuelta, pues evidentemente mi día iba mal y ha acabado peor.
Bueno, tú piensas que mañana el día no va a ser peor, que va a ser mejor, pase lo que pase, a no ser que el segurata le dé por viajar al Madrid y coja el mismo avión que tú y se siente a la otra.
Lo único que me arrepiento es no haberle grabado un vídeo, haberle hecho una foto para tener por lo menos su carita aquí y ya saber yo
y se iba a enterar,
cuando
se
me
iba
le vuelva a crucer. No, escucha, Joseba, si le llego a plantar cara me destroza, o sea, menos mal que me he quedado tranquilito, que tú igual le hacías algo.
No, te preocupes.
¿Sabes lo único? Y con esto ya termino, Joseba. Y con esto ya termino, que insisto, que la antena de la cadena COPE es sagrada. Lo que más me joroba de todo esto es que al final, porque un tipo que iba completamente borracho como Maradona, o porque este gorila que iba al lado de Mbappé, me llega un mensaje diciendo: has agredido a Mbappé, te has pegado como con Maradona. Claro. Y dices tú, pero la gente, tío, ¿cómo te pueden llegar estas cosas o estas historias tan difuminadas? Y yo lo único que he sido una persona agredida
están
mientras hacía mi trabajo.
Mucho daño a tu imagen, Angelito.
Pues tú ríete, pero es la puta verdad.
Sí, es verdad, sí, estoy de acuerdo.
Está diciendo Álvaro si mañana vas a Ana Rosa.
No, gracias. Si Suancar no me obliga, que fue lo que pasó la otra vez.
Luego te escuchamos.
No me metas en más líos, anda, que bastante he tenido. Un beso, anda.
Angelito, un beso, chao, hasta luego. Borja González, Motos. Hola, Borja. Italia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy Abanches.
El Gran Premio de Italia ha sido dominado en la categoría reina por un italiano, que es el gran dominador en este caso de la categoría de MotoGP, pero con dos victorias de los nuestros. Y sobre todo con el dominio de una categoría del Dani Olgado, que, ojito,
No, ha sido un día que ha empezado muy bien y que ha terminado bueno también por ese segundo puesto de Jorge Martín, pero es verdad que veníamos ya, yo tenía la impresión de llevar este asedio el día del triplete en Italia, pero vaya, ya estaba otra cosa este fin de semana, consiguió una pole fantástica incluso con Marc Márquez a su rueda, que no le consiguió mejorar el tiempo, consiguió ganar el sprint de ayer y ha conseguido ganar la carrera de hoy, ha cumplido con el pronóstico. Es un circuito que ahora mismo es muy Ducati, como casi todos, que el piloto de Italiano conoce muy bien porque entrena mucho aquí, también Ducati lo ha preparado con mimo, ten en cuenta que la fábrica está a menos de 90 kilómetros de Mugello, y bueno, pues les ha salido el fin de semana redondo en general, porque han terminado ayer, coparon las 5 primeras posiciones y hoy las cuatro primeras, lo que te digo, con Martín segundo, que será un poco más a la general, que se ha colocado tercero a solo 3 puntos del segundo de Bezzecchi. Y decías tú, Moto3 y Moto2, Moto3, pues fantástico, porque es que no era para nada holgado favorito, es un chaval en su segundo año, es muy joven y está demostrando una madurez tremenda, y la verdad es que yo no pensaba que pudiese ser tan favorito o tan sólido como líder de la general, pero lo está haciendo, lleva 3 podios este año, los 3 en forma de victoria, y hoy ha sido, pues, dominaba el Gran Premio desde el viernes en el Turco 8 y ha sido capaz de la misma recta de meta con un rebufo que se ha sacado debajo de la manga, yo sé también porque el turco ha fallado y no se ha movido, y le ha ganado por 50 y pocas milésimas de segundo, así que fantástica victoria de Holgado, que además tiene por detrás perseguidores españoles en la general, porque los 3 primeros son de los nuestros.
Sí, señor. Lo mejor del día, sin duda alguna, es que casi vuelvo a decirlo, ha sido la última vuelta de Moto3, como casi siempre, pero sobre todo esa recta final en la que le ha pasado y ha conseguido la victoria. Ha habido declaraciones, un análisis así muy exhaustivo de Marc Márquez sobre su situación en Honda. Y no sé yo si a ti te hace dudar sobre el futuro de Marc en la marca japonesa.
Sí, mucho. Me hace dudar muchísimo. Lo que pasa es que no en el corto plazo, porque tiene un contrato firmado también para el año que viene. Y las piezas gordas del mercado no se van a mover hasta que arranque el 2024. Pero si era un hombre que podía aparecer, que iba a tirarse toda la vida en Honda, como si fuese One Man Club o One Club Man, no sé cómo dicen, pues esto parece que va a ser así, toda la vida en Honda, retirarse en todos los sitios, como hizo por ejemplo Pedrosa, pero es que ahora es la situación, además es facilísimo quedarse con la moto. Es verdad que hoy podía parecer que, bueno, pues que va un poco por encima del límite, que es verdad, que a lo mejor podría cortarse un poco, que es verdad, pero entonces no podría pelear por el podio. Pero sí, que nadie se olvide que está Joan Mir en casa, que se lesionó el viernes, y Alex Rins, el principal, que se lesionó ayer, y es con la misma moto. Y son 2 pilotos muy fiables que han ganado carreras con la Suzuki, y Mir ha sido campeón del mundo, y Marc empieza a estar un poco desesperado. Y como Honda no reacciona y empieza a traerle cosas, y no empieza a mejorar la moto en un medio plazo, que yo te digo, no va más allá de este año, evidentemente Marc Márquez va a entrar en el mercado, cosa que otras fábricas no esperaban, y aquí ya dependerá de las ganas que tengan los de la competencia de tener a alguien como Marc Márquez, que todavía para mí sigue siendo el mejor piloto de la parrilla. Te hablo competencia, pues ahora mismo solo hay 2 marcas que son Ducati o KTM, y yo estoy convencido de que con esas motos, con la Ducati seguro, pero incluso con KTM, Márquez está capacitado para ganar.
Hasta la semana que viene. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Y hoy hemos tenido las 24 horas de Le Mans. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿cómo estamos?
Con una victoria de Ferrari que no se producía desde hace medio siglo y con un representante español también en el podium.
Sí, no, ha sido, la verdad, bueno, ha sido una edición totalmente espectacular.
Loquísima.
Loquísima, con 120 cambios de líder, con la lluvia contribuyendo. Y es que, claro, han entrado fabricantes en Le Mans en la máxima categoría y eso le da un picante tremendo. Vuelve Ferrari después de 50 años sin estar en la máxima categoría, le ayudan con un Balance of Performance que le meten 15 kilos más a su gran rival de Toyota y además permiten el uso de calentadores en los neumáticos, 2 cosas que perjudican mucho a Toyota, y ellos han hecho una carrera excepcional con un duelo que se ha resuelto pues hasta una hora y media antes del final estaban en 10 segundos, que es una barbaridad, pero Toyota ha cometido el error de darle el momento dulce de la carrera o la gran batalla. Estaba Brendon Hartley, que estaba yendo como un avión. El equipo lo formaba en el 8, Hartley, Buemi y Hirakawa. Hirakawa es el más joven, el más inexperto y el más lento del equipo, pero Toyota tiene la costumbre de que siempre acaba Le Mans el piloto japonés. Pues le han puesto, efectivamente, le han puesto y le han dicho, tienes que ir al máximo. Ha ido al máximo, se ha salido y ahí se acabó la carrera. Ha tenido un golpe, ha dañado el coche y ahí se acabó la carrera. Supongo que Toyota aprenderá de eso y Ferrari, desde luego, con este equipo que forman Guidi Calado y Giovinacci, el expiloto de Fórmula 1, pues máxima alegría. Estaba John Elkann, que es el presidente, ha estado Charles Leclerc siguiéndolo y bueno, pues merecido triunfo, muy bonito, muy logrado. La pena es que Miguel Molina, que era el hombre que salía desde la pole en el otro Ferrari, en el Ferrari número 50, pues a las 2 de la mañana... resulta que una piedra perforó el radiador del ERS y eso hizo que perdiera 6 vueltas y ahí perdió todas las opciones de victoria y acabó quinto. Y hablabas de un ganador, es que es un ganador en la categoría del MP2. Hemos tenido a nuestro buen amigo, a alguien que viene de la nada, es decir, Albert Costa. Albert Costa Balboa, para que te hagas una idea, hace 4 años no competía en ningún sitio, se había quedado sin un duro. Él empieza a hacer, pues eso, coaching para gente de los GTs. Al final se acaba metiendo en los GTs y le vino esta oferta de este equipo y ha ganado el Le Mans saliendo el 13. Ha hecho una carrera excepcional, unos relevos buenísimos, y a sus 33 años se le abre una segunda juventud. Y ojo, es un piloto que está vinculado a Lamborghini en GT3. Cuidado, que Lamborghini va a entrar en la máxima categoría y podría estar con ellos el año que viene.
Oh, pues mira, pues enhorabuena y ojalá le vaya bien en el futuro. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches a todos.
Semifinales de la Liga CB de baloncesto, han dicho el Madrid y el Barça, tonterías las justas, ¿eh?
Pues sí, están a una victoria, quedan 2 partidos porque ya hemos completado los terceros, a una victoria de clasificarse para la final, con el permiso del Juventud del Real Madrid y con el permiso de Unicaja del Barcelona. El Barcelona se queda 1 partido después de ganar este domingo 79-90 en el Carpena. No es una pista fácil, un partido muy igualado, muy buen partido del Barcelona. Yo te diría que de lo mejorcito en el playoff, si no el mejor, básicamente en la segunda parte. Ha anotado 50 de los 90 puntos, ha sido una victoria coral, ha metido una velocidad más, han anotado 10 o más puntos 6 jugadores, y a Unicaja, que está haciendo una temporada espectacular, el vigente campeón de Copa, pues no le ha entrado nada, ha tenido malos porcentajes, sobre todo desde el triple. Entonces, con este escenario, ya este lunes, 9 de la noche en Badalona, el cuarto de la serie entre el Juventud y el Real Madrid, si ganan los blancos finalistas, si lo hace la Peña, habrá 5.º partido en Madrid. A ver si se templan un poquito los ánimos, porque el Juventud se ha quejado mucho de los arbitrajes. Sí. Hay que recordar que se ha abierto un proceso ordinario por parte del comité de competición que depende de la Federación Española de Baloncesto, después que los árbitros del tercer partido ya en Badalona recogiesen los insultos, bueno, deplorables y reprochables de asesino a Yabusele. Es cierto que el Juventud ya ha condenado esos hechos y además explica en un comunicado el Juventud que puso freno durante el partido a esos actos de unos indeseables. Vamos a ver si nos centramos en lo deportivo. Este lunes, cuarto de la serie entre el Juventud y el Real Madrid, y el cuarto el martes de la serie, nuevamente en Málaga, entre Unicaja y Barcelona.
Muy bien, hasta mañana, Albert, gracias.
Un abrazo a todos, que vaya bien.
Arauz, antes de los mensajes, Vingegaard va a llegar al Tour de Francia en un estado de forma extraordinario.
A mí me asusta, Joseba. Faltan hoy 20 días justos y de verdad, es que está ganando con una superioridad tremenda, teniendo en cuenta además que Pogacar, por culpa de esa caída que tuvo hace un mes, todavía no ha podido competir. Yo creo que el duelo va a ser apasionante. Pogacar va a tener que sudar tinta para ganar en el Tour de Francia, y los españoles bastante flojos, ¿eh? Mikel Landa y Enric Mas, que son nuestras grandes bazas, han estado lejísimos de los mejores, y el mejor ha sido Carlitos Rodríguez, el granadino de Lineos, que ha sido 10º. Y hoy ha empezado también el Tour de Suiza, ha ganado la crono inicial Stefan Kung, y ahí tenemos a Juan Ayuso, que está superando sus problemas en el tendón y lo ha hecho fenomenal. Ha sido 10º a 24 segundos, así que tenemos esta semana para ver al ciclista español pues pelearse con los grandes.
Muy bien. ¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales?
Pues están opinando sobre todo lo que ha sucedido en este domingo en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también muy atentos a @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Ayer quedó claro quién es el mejor entrenador de todos los tiempos, pese a que moleste a muchos. Don Josep Guardiola y Sala. No empecéis a vender que Guardiola es el mejor entrenador de la historia. Esta final la ganó porque Lukaku tiene menos gol que un gato de escayola. No podemos engañarnos ni engañar al oyente. Ayer ganó la billetera, no la cantera. Ganó el negocio y perdió el fútbol. Dos clubes que viven de inyectar dinero con dos propietarios multimillonarios y con poco fútbol. Otro oyente dice, lo nunca visto hoy en el Colombino. Los aficionados del Cacereño en el césped, aplaudidos por los del Recre. Ha sido una imagen preciosa. Y por último, decía un oyente, ha sido una vergüenza el arbitraje casero a favor del Castilla en el miniclásico. Pero claro, hoy seguro que la caverna no comentará nada. Orgulloso de mi Barça Atlético.
Las 12:01 en Canarias, llega el tertulión. Vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.